Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 32 horas menos en Canarias. Estamos hablando mucho de los clubes, estamos hablando mucho de jugadores, de representantes, de presidentes, pero apenas hablamos de los árbitros, que son una parte fundamental del fútbol. Los árbitros también están en la fase final de la pretemporada y tenemos que tener en cuenta las novedades que se van a implantar de cara a la próxima campaña. Así que hablamos con un árbitro, que no suele ser habitual y nos gusta hacerlo. Jesús Gil Manzano. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estáis?
Pues mira, aquí ya prácticamente terminando el seminario, que han sido 4 o 5 días bastante intensivos.
Me imagino. ¿Ya está todo decidido? ¿Ya sabéis, ya tenéis claro cómo tenéis que arbitrar la próxima temporada?
Sí, hemos tocado muchos temas y bueno, al final hemos intentado pues quedar claro esas jugadas grises que podían haber. Hemos repasado muchos vídeos de la temporada pasada, aspectos de mejora que había. Vamos a potenciar mucho las cosas que estábamos haciendo bien. Y bueno, preparados para que la temporada que viene sea igual de buena que la que hemos terminado o inclusive mejor.
Ojalá sea mejor. Jesús, si te parece, vamos a ir aclarando conceptos, tipo test. Por ejemplo, ¿el VAR va a perder protagonismo? ¿Vamos a ver menos actuaciones del VAR la próxima temporada?
Al final el VAR está ahí para tomar decisiones cuando no se han tomado en el campo. Lo que sí es verdad es que desde la propia comisión, empezando por el presidente, que ya hizo unas declaraciones, en la que quiere que el árbitro coja protagonismo en lo que a arbitraje se refiere. Es decir, lo que queremos es que el árbitro de campo tome las decisiones dentro del campo y tome decisiones acertadas. Evidentemente el VAR estará ahí para cuando el árbitro de campo no haya interpretado una jugada como debía haya habido una equivocación, no haya habido una cierta jugada, pues para eso estará.
Vale. El tema de las manos, ¿se puede aclarar ahora mismo qué va a ser mano y qué no va a ser mano la próxima temporada?
Sí, de hecho, el propio comité va a preparar unas charlas para los propios futbolistas, para dárselo a los futbolistas, dárselo a los entrenadores y dárselo a los medios de comunicación para que queden claras las consideraciones. Nosotros tenemos claro lo que es mano y lo que no es mano, pero sí que es verdad que hay un gap de situaciones grises que principalmente lo que, bueno, tomaremos la determinación en función del daño que puedan producir al juego. Pero bueno, que tengamos claro que siempre hay un pequeño gap ahí de manos que se van a dar, que unos pensarán que son manos, otros pensarán que no son manos, pero nosotros las consideraciones las tenemos claras y decidiremos en función de ellas.
Y decidiréis básicamente si la posición es natural o es antinatural, ¿no? Que es un poco lo que marca el límite, ¿no?
Hay muchos criterios, o sea, ellos ya te digo lo explicarán, pero bueno, ya te digo, sobre todo, principalmente lo que queremos hacer hincapié es las manos esas grises que pueden estar un poco más abiertas, que no están suficientemente arriba para sancionarlas como tal, principalmente lo que va a primar es el daño que puedan producir al juego.
Vale. ¿Se descontará más tiempo en cada uno de los tiempos, valga la redundancia?
Sí, el año pasado ya hicimos hincapié en ello. Para ello también pedimos colaboración por parte de entrenadores y jugadores. A ver, nosotros entendemos que cuando los equipos van ganando, ellos intentan sacar partido de ese tiempo, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros también, para intentar evitar que haya menos pérdidas de tiempo, intentar que las reanudaciones del juego sean lo más rápida posible y al final pues intentaremos descontar pues todo el tiempo posible. Por eso pedimos la colaboración ahí, Joseba, porque muchas veces
sí.
ha habido partidos que se nos han ido a 102 minutos, 103 sí, minutos, sí, ¿sabes? Sí. Y entonces, bueno, muchas veces lo esperado es que los partidos se vayan a 90 y, bueno, que se tengan que descontar lo menos posible porque se haya perdido lo menos posible, ¿sabes? Entonces, bueno, para cuando los jugadores o las circunstancias haya habido que se tengan que descontar 5, 6, 7 minutos, nosotros estaremos ahí y lógicamente intentaremos dar el tiempo que se haya perdido.
Precisamente para ello, ¿hablaréis menos con los jugadores? ¿Daréis menos explicaciones?
Bueno, en un momento determinado, el que hablemos con los jugadores creo que puede ayudar al fútbol. A ver, pero si ese diálogo se demora en el tiempo y sirve para que se produzcan esas pérdidas de tiempo, evidentemente tenemos que prescindir de él. A ver, pero bueno, creo que al final el diálogo con el futbolista creo que ayuda tanto al futbolista como nosotros a poder dirigir el partido, a que el partido se desarrolle por unos cauces de deportividad y bueno, creo que ese diálogo, siempre y cuando sea en tiempo, creo que es positivo.
Pues a algún árbitro como a Mateo ya le podéis poner esparadrapo antes de empezar los partidos, ¿no? Porque si no...
Bueno, cada uno tiene su manera de pitar y su manera de dirigir los partidos y bueno, seguro que todos llevan en la medida de lo posible, si detecta que él es el que por él se demora el tiempo, seguro que le va a poner remedio.
Oye, Jesús, una curiosidad. El hecho de que haya VAR y que las cámaras estén ya tan pendientes de todo lo que pase, ¿ha provocado que los jugadores se dirijan menos a vosotros?
Bueno,
de otra forma, o se dirijan de otra forma.
Sí, al final, pero si sincero, yo sé, los futbolistas suelen ser bastante respetuosos. Entonces, bueno, cuando ese respeto a lo mejor puede perderse, puede ser porque ellos también sufren momentos de estrés en un partido, ellos están a 180 pulsaciones y muchas veces nosotros empatizamos con ellos. El VAR lo que hace es que se revisan todo tipo de circunstancias. Entonces, acciones que antes ellos, por la situación que tú tenías, porque ellos consideraran que tú podías estar mirando en otro sitio y que ellos pudieran sacar crédito o rédito de esas situaciones, pues lógicamente ellos ya en cierto modo se sienten vigilados y saben que van a ser revisados cualquier jugada de VAR.
Claro. Y el último aspecto técnico, ¿el jugador que lesione a otro debe ser sancionado? Estoy hablando siempre de lesiones provocadas por entradas temerarias.
Sí, mira, uno de los aspectos fundamentales que hemos tenido en el seminario y además le hemos invertido mucho tiempo ha sido la protección de jugadores. Nosotros sabemos que el principal patrimonio que tienen los equipos son los jugadores y ellos son los protagonistas del fútbol y hay que cuidarlos. Entonces nosotros estamos en pro de eso. Y lógicamente vamos a sancionar las acciones que sean merecedoras o que puedan poner en riesgo la integridad física de esos jugadores. Creo que hay veces que seguramente nos pasaremos, pero precisamente irá en pro de esos futbolistas. Lo que no pueden ser es que terminen la temporada o terminen la jornada y haya futbolista lesionado y no se tome. Entonces el mensaje que hay que mandar es claro, de saber lo que ellos pueden hacer, lo que no está permitido y todo lo que pueda poner en riesgo la integridad física de un futbolista, el cual lo pueda retirar del fútbol. Al final son profesionales y ellos viven del fútbol. Entonces hay que proteger a esos futbolistas y hay que proteger que ellos puedan terminar la temporada y que lo puedan terminar en las mejores condiciones posibles.
Claro. Dos aspectos puntuales antes de terminar y sobre todo personales. ¿Qué te molesta más, que te insulten desde la grada o que te comparen físicamente con Isaac Fouto?
Bueno, lo del insulto de la grada prácticamente ya lo tenemos más que asumido, ¿sabes?
Lo de Fouto bueno, ¿no? Es difícil de asumir eso, es difícil, sí.
Fouto es paisano y es verdad que mucha gente no nos confunda, sino que nos dicen que tenemos cierto parecido, ¿sabes? Así que bueno, yo la verdad es que le tengo mucho cariño porque siempre nos defiende y siempre está pendiente de nosotros, entonces bueno, es importante él tener a alguien ahí que mire por nuestros intereses.
Y eso que tú eres de Badajoz y él es de Mérida.
Y bueno, yo soy de Don Benito, que ahora estamos
Don Benito.
Vale. Pero bueno, hay buena relación.
Es verdad. Y tú, por cierto, eres licenciado en ciencias ambientales, ¿no?
Sí. Joder, pues yo siempre me gustó mucho la biología, entonces bueno, cuando decidí estudiar, pues me decanté por ciencias ambientales, una carrera que acababa de salir por aquellos entonces, y bueno, me decanté por ello. Es verdad que siempre me he dedicado al arbitraje. Yo desde chiquinino, con 11 años que empecé, tenía claro que quería ser árbitro. Lo que empezó siendo un hobby, al final se ha convertido en mi modo de vida y bueno, no he ejercido nunca como licenciado.
Joder, pero siendo licenciado, me imagino que asistirás como todo el mundo, ¿no? Horrorizado a lo que está pasando en España en las últimas semanas, ¿no? Con esos incendios tan pavorosos, ¿no?
Sí, la verdad es una pena. Nosotros en el norte de Cáceres hemos tenido situaciones muy, muy complicadas. Y bueno, al final, yo que entiendo un poco de ello porque estudié, ¿sabes? Tema de cambio climático, tema de la situación de temperaturas extremas que estamos sufriendo, la verdad es que es una pena y sobre todo porque se están perdiendo ecosistemas que van a ser irreparables y los vamos a echar mucho de menos durante mucho tiempo.
Desde luego, y es una desgracia que nos está afectando a todos y de qué manera, y vaya a ver, ahora llegamos, en fin. Jesús Gil Manzano, árbitro, que tengas mucha suerte la próxima temporada, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, Joseba.
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós.
Gato, Guille, Siro, la declaración de intenciones de los árbitros me parece buena, porque está bien que se penalice más al jugador que lesiona, está bien que haya menos intervenciones del VAR y está bien que se piten las manos más claras y no se emiten las menos claras. Pero luego se hay que plasmarlo en la realidad.
Eso es lo complicado.
Y
que se piten los agarrones, o sea, y que no se haga una lectura distinta del reglamento. El reglamento es muy claro. Entonces, lo que no se puede es interpretar, o sea, ahora lo interpretan tres o dos, o sea, el de abajo y el de arriba más los que tiene alrededor. Entonces, que esté muy definido que las manos que parecen claras sean iguales para todos.
Sobre el papel está muy bien, pero luego hay que aplicarlo efectivamente. Claro, de todas maneras, yo creo que en las manos va a ser difícil que... Él mismo lo ha dicho, hay manos grises, es que hay manos que viendo las repetidas... A uno le parece que sí, a uno le parece que no. Viendo una toma parece que sí, viendo otra que no. Si hablamos de la intencionalidad, solo el jugador que lo comete sabe si hay intención o no. A mí me parece de verdad imposible ponernos de acuerdo en el tema de las manos.
Sí, yo creo que ahí todo, a priori todo suena muy bien, pero luego son los propios futbolistas los que durante la temporada pasada y de muchos equipos se han quejado porque no han entendido lo que les han explicado los propios árbitros. Porque luego ven una serie de casos durante la temporada en los que unos son agraviados y otros beneficiados y no se ponen de acuerdo. Los jugadores son los primeros que entienden que van a esa confusión. Y luego para mí hay una duda. Es decir, ellos dicen, y lo dijeron el otro día, que el árbitro de campo es el que va a tener la voz, el que va a ser el que manda.
Sí.
Seguro. Si hay un árbitro como, por ejemplo, Mateo Laoz en el VAR, ¿va a imperar el criterio de Mateo Laoz en el VAR o no? Porque hay, todos sabemos que hay árbitros que tienen más estatus que unos que otros y tienen más, su decisión puede ser mucho más influenciable que la de otros. Entonces yo eso quiero verlo, si se plasma realmente o no.
Hombre,
si
la última palabra la tiene el del campo, eso es verdad, y es el que decide definitivamente lo que pasa, si es
sí,
así
pero
o si
es
así.
Una vez que te llaman,
pero
yo lo que espero que pase es cuando llegó Medina, ahí sí que vi Medina Cantalejo, vi unas semanas en las que se...
Sí, pero fue flor de un día, ¿eh?
Es verdad, ya, disminuyeron mucho los casos en los que se les llamaba, que solo se les llame para casos manifiestos,
sí.
Que es una palabra que ellos mismos dijeron cuando empezó todo esto. Ha llegado un momento en el que el del VAR rearbitra cualquier acción y eso tiene que ser solo en caso de un error garrafal. Eso duró, como tú dices, unas semanas nada más, pero sí que hubo un cierto cambio de tendencia.
Sí, y luego es muy conveniente aclarar lo de las manos, que ya veremos si es posible aclararlo o no, porque ese es otro cantar.
Pues eso lo digo, Joseba, que
claro,
sí.
Porque es que luego hasta los jugadores... Tín,
claro.
Sí, pero es que luego los jugadores le roza a un jugador del equipo rival, el balón le roza la uña y ya se vuelven locos todos con
Joseba, que no es tan difícil, de verdad, que no se complique en la vida, que claro. Cuando jugábamos en el colegio, clase el primero A contra primero B, o sea, sabíamos perfectamente cuál era una mano de penalti y cuál no era una mano de penalti. O sea, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, que todos hemos sabido desde pequeños y no había árbitros, nos pitábamos entre nosotros mismos y sabíamos lo que era penalti y lo que no era penalti, la mano que era penalti y la que no era. Y yo creo que se han complicado la vida.
Sí, yo creo que se han ido complicando. Sí. Porque esas manos que pitan un córner, uno que la peina para atrás, que te toca, de repente te roza el brazo.
Eso no es intencionado, eso no
lo puedes pitar. Viene de un toque inesperado de un rival o de un compañero tuyo incluso. Porque te haya tocado en la mano, no tienes por qué pitar penalti. Por eso digo que espero que se aclare la cosa. Por cierto, esto ya es un asunto interno. Fouto ha dimitido ya, ¿habéis visto, no?
Lo he visto.
Sí, ¿no?
Sí. Definitivamente, ¿no?
Como lo ha dicho en Twitter, sí.
Ah, ¿lo ha dicho en Twitter?
Sí.
Se ha venido arriba, hazme caso. Se ha venido ahora, como lo han fichado en no sé dónde también para hacer...
Va a ser inalámbrico de primera división en la tele.
Se ha venido arriba.
Pero ayer lo anunció en Twitter. Bueno. Me extraña que no lo hayas visto, Siro.
No.
Es que estoy abriéndolo aquí a ver si me sale para leerlo textualmente. Sí, se van cerrando etapas y desde esta temporada termina una muy especial para mí. Os quiero anunciar que abandono mi faceta de análisis arbitral en la radio y en la tele.
¿Cómo?
Quiero daros las gracias a todos y mil disculpas por las veces que me haya podido equivocar. Un mensaje muy bonito.
Sí.
Muy bonito. Muy sincero.
Pero la decisión es propia, quiero decir...
Sí.
¿Irrevocable?
Sí.
Aquí, pero digo...
Es
pero
propia aquí, e irrevocable.
Pero digo, Paco González no tiene nada que
Paco
decir
Paco González no
esto.
Tiene nada que decir en la vida de Fouto. Nada. Y
bueno,
Manuel Lama tampoco,
sí,
y Suáncar tampoco.
Profesional igual sí, ¿no?
Bueno.
No sé, digo yo. Igual en el tema profesional, no sé. No.
Bueno, pues, si ese papel lo va a asumir definitivamente Pedro Martín, salimos ganando todos.
Eso también es verdad.
Sí.
Eso también. Yo voy a echar en falta... Yo voy a echar en falta...
La crispación de Fouto.
Claro.
Y la crispación sí. y las broncas con Lama, ¿no?
Sí,
claro.
Sí,
de los domingos. Eso
bueno,
vas a echar en falta tú.
Alguna también
y contigo, sí, alguna también ha tenido, sí. Que claro, empieza por el árbitro y ya termina con la familia y estas cosas.
Claro.
Te voy a decir una cosa. Pedrito Martín tiene lo suyo, ¿eh? Pedrito Martín, decís que el cambio puede ser bueno.
No,
Pedrito Martín, cuando se embolica, ojo,
mucho.
Ojo.
Sí,
pero para mí Pedro Martín es la ley. Es la ley, porque no está viciado de ningún tipo. Y Fouto sí está un poco...
Bueno, está viciado por él mismo.
Sí.
que a lo mejor puede ser más peligroso todavía que estar viciado por otro. O sea que se avecina un año difícil, en ese aspecto.
Sí.
Ya veremos lo que pasa. Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches.
Buenas noches, he dicho dos veces qué tal, así que espero que estés bien.
Sí,
En el Rayo se está hablando de la posibilidad de que Diego Costa fiche por el conjunto franjirrojo. ¿Hay posibilidades?
Sí, sí las hay, pero ojo que este tema también es peliagudo y esto que vamos a contar, os lo he dicho antes en la redacción, es la definición gráfica de cómo funciona a veces el Rayo. La dirección deportiva del Rayo no sabe absolutamente nada de Diego Costa, desconoce completamente que haya una negociación con el delantero. De hecho, insisten en que no es el perfil que están buscando, porque de ese estilo ya está Falcao, un 9 veterano, un 9 de área. Incluso dicen que Iraola no quiere a Diego Costa, que prefiere a otro tipo de jugador. Ahora, en la dirección deportiva del Rayo no saben si Martín Presa está negociando con el brasileño. El presidente es el que tiene la última palabra en los fichajes, es un presidente que interviene bastante en las decisiones deportivas y es el que en teoría quiere fichar a Diego Costa y está llevando la operación. Así que opciones hay, parece que va por buen camino y mientras Diego Costa está esperando ya en Madrid, entrenando en solitario, a ver si se resuelve todo.
Él vive en Madrid ahora mismo, ¿no?
No sé si vive exactamente, pero que está en Madrid seguro.
Seguro.
Está en Madrid seguro, yo lo vi hace 3 semanas en un sitio...
En una biblioteca.
No, en un gimnasio. Estaría entrenando. Si está entrenando, estará en un gimnasio, gato. ¿Dónde va a estar?
¿Lo has visto?
No.
En una biblioteca.
Exactamente, en una biblioteca a una hora decente. Y
lo de la biblioteca pregunté, no me lo creo, no por él, sino por ti. O sea que es un gimnasio.
No, y le pregunté, digo, ¿estás para jugar? Y digo, sí. Y dice, quiero jugar en Madrid, me dijo.
Bueno, mira.
Tal cual.
Pero es curioso el funcionamiento de algunos clubes, ¿eh? El entrenador no lo quiere. El director deportivo no tiene ni idea y el presidente está pujando ahora mismo porque venga al Rayo. No sé, son cosas.
Mira, le acabo de consultar a uno de sus mejores amigos brasileño también aquí en Madrid y le he preguntado y me dice, yo pienso que va a fichar por el Rayo.
Joder.
Y este es uno de los que mueve a todos los jugadores portugueses y brasileños en Madrid. Me acaba de decir, yo pienso
mover,
que va a fichar.
¿Qué quiere decir esto? ¿Me lo puedes traducir?
No, pues es un poco pues como la asistente.
¿Los lleva a las bibliotecas, quieres decir?
No, y está con ellos en los entrenamientos y demás, y les hace de chofer y hay gente que vive de esto, hay mucha gente, ha hecho mucho tiempo. Y le he preguntado porque yo sé que tiene... Yo el día que le vi estaba con él y le he preguntado, digo, oye, ¿qué sabes de Diego Costa? Y me dice, yo pienso que va a fichar por el Rayo.
Pues le va a quedar una delantera muy ilustre al Rayo, con Falcao, con Falcao y Diego Costa, que creo que coincidieron en el Chelsea, ¿no? Ya coincidieron.
Y en el Atleti también, yo creo.
Y en el Atleti también coincidieron los dos. Sí.
Pero hay que ver cómo está Diego Costa, ¿eh? Porque Falcao, por ejemplo, empezó muy bien.
Estuvo en Brasil, ¿no? La temporada pasada, ¿no?
Sí, tuvo muchos problemas de lesiones en la segunda parte de la temporada, entonces tener a un jugador así, combinarlo con Sergi Guardiola, con algún delantero más joven, pero tener a dos tan veteranos, yo tengo alguna duda, sinceramente.
Iraola también, eso es lo que piensa el entrenador.
Bueno, pues... visto así, a mí no me desagrada, ¿eh? Tener a estos dos tipos en un equipo. Oye, a lo mejor Diego Costa es el que está peor forma.
Hombre,
física,
en su mejor nivel, tenerlos, claro, en su mejor nivel son buenísimos, pero a ver cómo está Diego Costa.
Y uno de sus mejores niveles lo dio en el Rayo, además, ¿eh? En lo poco que jugó en la etapa en la que estuvo, creo que fueron 16 partidos o algo así, pero metió 10 o 11 goles en esas
cesiones del Atleti al principio.
Sí. Bueno, pues vamos a ver si ficha por el Rayo o no. ¡Hasta mañana, Ganga!
Adiós, un abrazo.
Oye, el último asunto del fútbol. Es que es tremendo lo que está pasando. Parece que el enfrentamiento entre la Liga y la Federación se ha quedado en un segundo plano y resulta que hoy el Consejo Superior de Deportes ha decidido aplazar el sorteo de la Liga Femenina. Porque iba a hacer uno la Liga y otro la Federación. Es increíble.
Ya llega hasta el fútbol femenino y con la posibilidad de tener que aplazar el comienzo si no se resuelve.
Pero bueno, es que no se ponen de acuerdo ni para hacer el sorteo. Es una cosa realmente llamativa. En fin, vamos a hablar de Fórmula 1 a partir de ahora, así que yo creo que os voy a dejar ir a descansar y a poner la radio para escuchar. Porque está Carmichael por ahí. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Diles a estos que no controlan la Fórmula 1 que hay pilotos que prefieren no... ¿Qué temperatura había el pasado fin de semana en el circuito en Francia?
La temperatura en el asfalto era de 57 grados.
Madre mía.
Y la temperatura que tenían que sufrir los pilotos en el coche era de unos 52 grados. Es una auténtica barbaridad. Y Carlos Sainz llegó casi desmayado, Lewis Hamilton, porque desde la vuelta 20 no pudo beber. Pero aunque tenía la carita un poco desencajada, ni se tumbó al suelo, hecho polvo, ni nada, Carlos Sainz decidió hacer la carrera sin beber agua y sin que le pusieran el sistema de agua, con lo cual se ahorró 1,5 kilos y prefirió hacerlo así para ganar una décima por vuelta en el coche.
Fíjate.
O sea que, y además, ojo, la jugada estratégica es buena, ¿por qué? Porque en un gran premio de 35 grados ambiente y con tanto calor, todos llevaban el sistema de agua. Bueno, pues él se ahorró ese peso y, en fin, es un poco jugar al límite, pero desde luego le vino para hacer su mejor carrera. Le sirvió bastante. Bueno.
Sí, pero además a mí es lo que me alucina de la Fórmula 1 y es que con no beber lo que consigue es ahorrarse una décima por cada vuelta.
Sí. Sí.
Una décima en 6 kilómetros.
Sí, es que el problema que tienen estos coches es que tienen exceso de peso, están por encima del reglamento. Entonces, todo lo que tú adelgaces de ti mismo o de cosas de fuera del coche, pues cuenta. Y eso es lo que hizo Carlos. No conviene, a ver, esto es como lo de no lo hagan en su casa, ¿no? Bueno, pues no lo tiene que hacer siempre, pero bueno, esta vez tomó esa decisión. Y para hacer eso y estar lúcido al final de carrera tienes que tener una gran preparación física. Porque lo que se calcula que perdió Carlos al no hidratarse es más de lo normal. Estamos hablando de, podemos estar hablando de unos 3 kilos de líquidos. Entonces, bueno, pues tienes que tener una forma física muy buena para poder llegar al final de carrera en condiciones. Y, de luego, eso es lo que vimos con Carlos. Y yo creo que fue una carrera que le reforzó mucho, ¿eh? Ahí ya Damon Hill ha dicho hoy mismo que le ve más líder de Ferrari que Charles Leclerc, por la solidez que tiene y por sus decisiones tácticas en el coche, porque acuérdate que en plena carrera, a la cabeza no le afectó mucho, porque en plena carrera su ingeniero le dijo, tienes que hacer un stop and go de 5 segundos, sanción que no existe, y él, con a 120 pulsaciones en el coche, le dijo, no, oye, que eso no existe, stop and go de 5 segundos, no, me pondrán 5 segundos. Claro. Entonces, bueno, pues... Pues bien, hombre, yo creo que Carlos
Espera,
está por todas.
Que voy a despedir a estos chicos. Gato, Guille, Siro, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo. Hasta mañana.
De hecho, es que se ha convertido Carlos Sainz un poco en el portavoz de Ferrari para tratar de mitigar las críticas que le están cayendo por todas partes por los planteamientos que está haciendo, ¿no?
Sí. Él dice que, por ejemplo, la última decisión de mantenerla en pista... bueno, pues ellos tenían más datos y además, quizás hicieron lo justo con todos los datos que tiene el muro. A ver, yo no estoy de acuerdo, juégatela a ver qué pasa, ¿no? A ver si puedes subir al podio, pero también es cierto que optaron por lo más conservador, que era poner otro juego de neumáticos y ganar la vuelta rápida.
Y amarrar los puntos, ¿no? Que tampoco le valen demasiado en el Mundial de Pilotos. Y en el de Constructores, con un coche fuera, pues tampoco es demasiado, ¿no?
Pero mira, lo que ¿sabes lo que pasa? Que lo que hace Ferrari es quitarle la vuelta rápida a Verstappen. Es decir, en eso hizo labor de equipo también Carlos Sainz, ya que no estaba Leclerc ahí para dar guerra. Y luego en el caso
que es
de...
un punto, ¿no?
Sí, es un puntito, tampoco, pero bueno,
por eso
es,
digo.
Es un punto que no gana Verstappen y que gana un piloto de Ferrari, pero vamos, si ves que Gasly hizo 35 vueltas con ese neumático, hubiera podido hacer 35 vueltas, que era la duración que iba a tener, es decir, 8 más de las que le quedaban Carlos Sainz. Ahora, lo que dice Ferrari es, ¿le iba a sacar los 5 segundos de penalización a Checo Pérez? Pues tenemos dudas porque iba con las ruedas un poco tocadas ya. Entonces, bueno, es una situación un poco difícil. Para mí, el gran error, los grandes errores de Ferrari fueron dos paradas realmente pésimas, de 9 y de 8 segundos, y luego, además de eso, que en la primera parada, alguien que va con neumático duro no tiene que detenerse en boxes. Tira, te quedas segundo, vas sacando una distancia, y luego paras al final e intentas atacar lo que hayas perdido en esa segunda, en esa parada que tienes que hacer obligatoria. Haces una parada en lugar de dos. Lo que pasa es que aquí la hicieron con el coche de seguridad. Yo creo que hubo ahí un poco de nervios. Bueno, es el tema táctico lo que tiene que mejorar. Y ojo, el que ha sacado pecho a pesar de todo es Mattia Binotto, el jefe de Ferrari. Claro, está todo el mundo, pues insisto, en un tono destructivo. De hecho, me hace mucha gracia porque... ¿Te acuerdas que te dije la victoria de Silverstone? La victoria de Silverstone le va a costar sudor y lágrimas a Carlos Sainz.
A Carlos,
¿no?
Sí.
Bueno, pues hubo una campaña en Silverstone, es que hay que apoyar a Leclerc, es que se lo mete para el Mundial. Bueno, pues esos mismos ahora dicen que Leclerc no está dando la talla, que Charles Leclerc tiene que fallar menos si quiere ganar el título, que mira cómo lo hace bien Verstappen y que no hay que condenar como segundo piloto a Carlos Sainz. Con lo cual, los que lo decíamos antes, a lo mejor teníamos un poco de razón, pero bueno, a lo que voy. Binotto, y escúchale bien, cree que van a ir a por el doblete en Hungría y que tienen coche para ganar las 10 carreras que quedan.
Estamos ya centrados en Hungría y en ir allí a por un doblete. Cada carrera cuenta igual que las otras al final de la temporada. Ya veremos dónde estamos entonces. Lo más importante de este fin de semana es que tenemos un gran coche y no hay razón para no pensar que podamos ganar 10 carreras de aquí a final de año. Este es el camino que tenemos que seguir, ver lo positivo, y me gusta ser positivo y optimista.
Desde luego que le gusta, ¿eh?, ser positivo y optimista, porque decir que va, tiene posibilidades de, hombre, es verdad que tiene posibilidades de ganar las 10 carreras que quedan hasta que termine el campeonato, pero claro, tiene que salir todo perfecto para que eso suceda, claro, y que no le salga Red Bull, por supuesto.
Claro, y además, a ver, ellos se basan en que sí que es cierto que el suelo que estrenaron en Francia iba muy bien y que el tipo de coche que están teniendo ahora en verano le está viniendo muy bien, con el sobrecalentamiento neumático lo está tratando muy bien, y es un coche, sobre todo han optado por tener mucha más carga aerodinámica, aunque pierden velocidad punta en las rectas, y eso les está viniendo muy bien para estas carreras en las que el neumático sufre, y por eso es optimista. Y luego tiene el mejor motor de la Fórmula 1 y a la vuelta de Hungría tiene dos auténticos Tourmalets de motores, que son Spa y Monza, donde puede ganar perfectamente Ferrari. Ahora, lo que no cuenta Binotto, y es noticia COPE que conté el fin de semana, es que hay una frontera con los motores Ferrari, que es la fiabilidad. Y la frontera es que si no consiguen una evolución para que no se rompan esos motores, tienen que penalizar otras tres veces más, mínimo dos, con sus dos pilotos. Es decir, el motor tiene una duración de 4 carreras. Y lo más normal es que haya una primera penalización, o una siguiente penalización, mejor dicho, de Charles Leclerc en Spa. Así que, por eso te digo que sí, que el coche corre mucho, pero si sigue siendo fiable y no fallando Red Bull, pues las posibilidades son bastante complejas para Ferrari.
Claro. Fernando Alonso está encantado en Alpine, podríamos decir, o están más encantados en Alpine con Fernando Alonso.
No, en Alpine están que, vamos, iba a decir una barbaridad. Están encantadísimos con Fernando Alonso, no la voy a decir. ¿Por qué? Porque por las cosas que hace. La salida es magistral. Es verdad que lo hemos visto. Lo que pasa con Fernando es que tiene un repertorio, es como los Beatles, tiene un repertorio conocido. Pero es que llega a una carrera y él planea, hace una buena salida y adelanta por interior a Norris y por el exterior, en esos primeros metros, a George Russell. Un exterior magnífico. Y luego, lo curioso es, están encantados, yo creo que vamos a ver a la vuelta del verano la renovación de Alonso con Alpine, no sé si va a ser de un año o uno más uno, pero yo creo que lo vamos a ver. Luego está el tema de la gestión de la carrera. Los ingenieros empiezan a ver que se acerca a Lando Norris, que se acerca. Lando Norris marcando tiempos de 5 décimas, 6 décimas más rápido, se acerca a 1 segundo de Fernando Alonso y ya se lo dicen, Fernando, que Lando está muy cerca. Y fíjate cómo responde el piloto asturiano.
Norris está 1,1 segundos detrás.
Okay.
Vale, bueno, es una carrera larga. Si quieren pelear, pagarán el precio.
Norris ha hecho 39-3 en la última vuelta. Ha ganado un poco de tiempo en el tercer sector.
Sí, no hay problema. Les quiero muy cerca para que maten sus neumáticos.
La última vuelta ha sido 3 décimas más rápido que Norris.
Ha entendido el juego. Ahora tendremos 10 vueltas en paz.
Está bien, ¿eh? Está bien. Los audios de los coches en la Fórmula 1 son de lo más divertido, ¿eh?
Son muy buenos.
De los principales atractivos que tiene una carrera. Escucharlos. No, no.
Y aparte el de Fernando, la verdad es que se escuchó muy poco, porque decía, bueno, que se acerque, es que le dicen, oye, que está muy cerca. Dice, no, que quiero que se acerque para que se destruya con el aire sucio sus ruedas. Es impresionante la capacidad que tiene Fernando de coger y analizar la carrera desde el coche. Todo esto lo está haciendo yendo zumbando, o sea, no... Es que
sí, claro.
Tú le oyes y parece que es un locutor. No, pues sí, pues mira, no, pues que espera que se acerque, que se aleje. No, es impresionante cómo ve la carrera. Y luego después de la carrera decía, es que llevo 350, 360 grandes premios y algo he aprendido. Y luego cuando le preguntaron, este viernes me ha cumplido 41 años, le preguntaron por los jóvenes y dijo, bueno, yo hice una gran salida y acabé la carrera con mi mejor vuelta rápida. A lo mejor es que los jóvenes tienen que aprender algunas cosas también, o algunos de los jóvenes tienen que aprender de gestión.
Y que le gusta. Bueno, le gusta sacar pecho. Sí, le gusta.
No, hombre, le gusta, hombre, normal.
Sí,
por eso es uno de los grandes de la historia, porque hace grande salida, porque hace una gran gestión de carrera y porque va rápido con cualquier cosa. Y luego me llamó la atención también Lando Norris, que acaba la carrera y dice, no, es que yo iba con la lengua afuera, presionando con todo, y tenía la sensación de que Alonso estaba de relax, de paseo con el coche. Y eso, claro, eso te pone muy nervioso como adversario de un coche, recordemos, el McLaren, que Norris sí que ganó a Ocon, y que además fue medio segundo más rápido en la vuelta de calificación, con lo cual, bueno, yo creo los puntos no hacen justicia a un Alonso que está demostrando que está en un grandísimo momento de forma, que está superando a su compañero por rapidez y que está demostrando la inteligencia de siempre.
Pues 10 carreras nos quedan, la próxima, el próximo domingo, el Gran Premio de Hungría. Hablaremos de ello. Gracias, Carmichael, un abrazo.
Oye, y solo una cosa, vuelve Teto, ¿eh? Mary,
¿ah, sí? ¿Este fin de semana también?
También.
Ah, qué bien.
También,
qué bien.
Sí, sí, lo sé. Bueno, no lo ha dicho él en sus redes sociales, ya te lo confirmo yo, que mañana le veré en Hungría.
Perfecto. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Adiós.
La una y una hora menos en Canarias, Basteiro, que nos llega a la contraportada.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1 y 6 de la madrugada, hora menos en Canarias. Hoy recibimos aquí en la contraportada a un amigo de la casa. Es sin duda una de las entrevistas que más nos apetece este verano, porque con él está garantizado pasárselo bien. Nos visita uno de los cómicos más brillantes de este país. Esto no lo digo yo, esto lo dijo un tal Pepe Domingo Castaño. Luis Lara Ramos, comandante Lara, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Joder, que recordando lo que dijo Pepe Domingo Castaño, pues me acabo de poner colorado ya del tirón, ¿eh? Me cago en la madre, qué piropazo.
Es que he estado toda la tarde pensando cómo le puedo dar paso yo o cómo le puedo saludar al comandante Lara. Y,
hombre,
y lo mejor,
hombre,
si, lo mejor era citar a Pepe, es que no hay, no, es
hombre,
inmejorable.
Parafraseando a un maestro, a un referente, pues imagínate, y además de quién estamos hablando, de Pepe Domingo, que nos quitamos el sombrero, aunque no tengamos sombrero, nos quitamos el sombrero y nos genuflexionamos delante de ese bicharraco del mundo sideral.
¿Dónde te pillamos? ¿Estás de vacaciones? No, tienes gira de verano, ¿verdad?
Sí, tenemos gira de verano. Nos ha cogido circunstancialmente de que estamos en casa, pero ahora el 3 de agosto empezamos... seguimos con la gira, mejor dicho, no empezamos, seguimos uh-huh. con la gira y el 3 de agosto pues vamos a Matalascaña, el 4 a Loja, el 5 a Estepona, el 6 a Ayamonte, el 7 a Medellín, el 8 a Toro y continuaría un rato más hasta el 21 de agosto.
Con semejante gira de verano, ¿las vacaciones cuándo?
Pues mira, pues precisamente a final de agosto, en el 21 de agosto pues hacemos ahí un impasse hasta el 15 de septiembre, que mira, quieras o no, hay unos 20 días ahí más o menos aproximadamente, mal contado, que por lo menos se relaja uno y se para uno y se pega un bañito en la playa cercana, que tengo yo ahora, estoy rodeado de playa aquí en Jerez, afortunadamente, tengo aquí la provincia de Cádiz, las mejores playas del mundo, permítaseme el piropazo que le he hecho yo a la playa que tengo yo aquí. Claro que sí. Y luego, pues nada, luego ya vamos a alargar este espectáculo, el comandante Lara y compañía, este que estoy haciendo con mis compañeros y, sin embargo, amigos Vicente Ruido y Jesús Tapia. Vamos a alargarlo hasta mediados de diciembre, hasta el 11 de diciembre aproximadamente que llegamos a Barcelona. Y ya sí, ya vamos a parar por lo menos 2 meses y medio en aras de preparar un nuevo show que tenemos ya en mente y tenemos muy adelantadito para 2023. Así que venga, pues ya te digo, paramos 20 días, luego paramos 2 meses y medio. No está mal, ¿no, Luis? Algo es algo.
Oye, después de la paliza. Firmo la mitad. Ya te lo digo ahora, yo firmo la mitad. Si alguien me está oyendo, que tome nota.
El guerrero.
¿Cómo son las vacaciones de un cómico? ¿Deja de contar chistes? ¿Se calla? Sí. ¿Cómo haces?
Sí, en las vacaciones me pongo serio. Me pongo más serio que un funeral de la mafia y no saludo a la gente por la calle, le vuelvo la cara a todo el que me saluda, no me río con nada, veo solo dramas en la tele.
No veo yo que aguante serio ni 30 segundos, comandante.
Siempre está maquinando, ¿eh? Cabeza tengo para maquinar, tengo cabeza para llevar la contabilidad de tres Carrefour yo solo, así que tranquilo, que maquinando no paramos y este cerebro sigue dando vueltas y buscando armas e instrumentos para seguir riéndonos y hacer reír, que es lo más importante. Es una de las cosas que más me gusta en el mundo, que se ría la gente, hombre, y reírme yo, claro está. Sí. Así que si lo conseguimos en el escenario, en la tele, en la radio, donde sea, pues yo me doy con un canto en los dientes y me quedo con la satisfacción del deber cumplido siempre.
Créeme que lo consigues, aunque he de decir que sabes que tenemos cierta debilidad contigo. A ti te gusta mucho el deporte, ¿verdad?
Sí. Mira, de hecho, yo estudié periodismo.
Bueno, es verdad que somos compañeros de profesión.
Sí. No llegué a terminar la carrera, cuidado, tú la terminaste seguro. Yo no llegué a terminarla porque empecé a trabajar, empecé a hacer mis pinitos ya a la mitad de la carrera. Y total, que se me hacía más complicado poder hacerlo. Empecé en Canal Sur Radio ya, en programas de deporte y de humor, radiaba partidos, pues yo comentaba partidos en la radio del Jerez Club Deportivo en aquella época. Anda. Total, que me vino muy prematuro, muy chulo el trabajo. Luego lo tuve que dejar un poquito al lado porque me decanté un poquito más por el humor, pero sí, a mí el deporte me fascina, vamos. Yo ahora por último te puedo decir eso, que he estado siguiendo los mundiales de Oregón, esto de atletismo, uh-huh. me ha encantado, incluso me he despertado alguna que otra madrugada, desvelado y he puesto la televisión y me he quedado embobado viendo a estos tíos saltar, correr y flipo y luego ya con el fútbol, pues el fútbol es mi verdadera pasión. Yo soy un futbolista frustrado, soy un portero frustrado. Yo jugaba de portero y era un portero malísimo. Lo que pasa es que era grandote y gordote, entonces ocupaba portería y alguna que otra pues me daba el balón a mí en vez de yo pararlo. Claro. Y me creía que era bueno, pero qué va. Luego ya...
De equipo del Jerez, ¿no?
Sí, del Jerez Deportivo. Ahora lo que pasa es que tenemos dos Jerez, una cosa muy rara. El Jerez ya se perdió con la deuda total. Muchos mafiosos dirigiendo aquí a la entidad. Y ahora soy del Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el que salió una nueva idea aquí en Jerez, que dijimos, venga, uh-huh. Vamos a un fútbol libre de que lo lleve el aficionado, lo lleve el socio, total. Desde el principio estoy con ellos, en Jerez Deportivo Fútbol Club. Ya estamos en segunda REFEF, los nombres estos que le han puesto.
Sí, ahora como lo han cambiado, segunda REF, efectivamente.
Y estamos en la antesala de la segunda B, a ver si... Y este año parece que se está confeccionando una plantillita bastante graciosa que puede hacer que se meta otra vez en playoffs para meterse arriba y a ver si volvemos a la segunda vez de antaño y empezamos otra vez a meternos el veneno, que ya lo tenemos. Tenemos el veneno en vena, pero que estamos siempre viajando para allá y para acá y vemos poco fútbol in situ, que a mí me gusta mucho verlo en el estadio. Y yo soy el que está a lo mejor que actúa en Valladolid, por lo que sea, y si me da tiempo, pues voy a Zorrilla y veo un Valladolid a la vez y me da igual, pero me entretiene enormemente el fútbol, aunque sea neutralmente viéndolo.
A la pregunta de todo futbolero de elegir entre Madrid y Barça, el comandante Lara, ¿con cuál de los dos se queda?
Pues mira, yo...
cuidado este que caso, te van a salir enemigos, que se te va a torcer, ¿eh?
Me voy a mojar, a mí me gusta más el Madrid, no lo digo, vamos, no pasa nada, con todo lo respeto a mis amigos del Barcelona y a toda la gente, a todos los culés del mundo, que claro, que son porque les gusta ese equipo y tienen esa pasión por ese equipo, pero yo en este caso, a mí me gusta más el Madrid, en esta dicotomía del país, en esta dicotomía en España de Madrid-Barça, yo voy más con el Madrid. Pero bueno, que ya está, no hay ningún tipo de no soy un ultra de esto de que va en contra, claro, del Barça. No, yo me gusta que gane el Madrid y si pierde el Barcelona a lo mejor me alegro si beneficia el Madrid.
o sea que estás realmente contento con la temporada pasada, doblete, Liga
pues
y Champions.
Imagínate, tocayo, vete tú qué temporadón y qué Champions, ¿eh? Una Champions histórica, la Champions de la épica.
¿La sufriste mucho?
Bueno, que sí sufrí, Dios mío de mi alma, pero increíblemente, mira, sobre todo sufrí el día que no lo pude ver, que fue contra el Chelsea, el partido de vuelta.
¿No lo viste?
Ese no lo vi porque estábamos en Semana Santa, me acuerdo perfectamente, uh-huh, que fue el miércoles santo, y entonces yo también soy muy, muy cofrade, me gusta mucho ver las procesiones de mi pueblo, no soy de ninguna hermandad, pero... Me gusta ver el espectáculo de la Semana Santa, me encanta. A mí todo lo que conlleva el ambientazo que se forma aquí en Jerez, todas las procesiones, las hermandades en la calle. Y ya te digo, que estaba en la calle. Entonces yo mis miraditas al móvil las echaba más o menos. Pero había al lado mía un señor que estaba viendo la procesión conmigo y que era del Barcelona. Entonces este hombre, cada vez que marcaba el Chelsea, lo cantaba a boca llena y decía, ¡gol del Chelsea! Y se ponía todo contento y se lo decía a su hijo que estaba al lado y le daba un abrazo incluso de la alegría que le entraba. Y yo miraba así de reojillo y decía yo, Dios, 0-3. Digamos, yo me puse 0-2, se puso el Chelsea 0-2, 0-3. Yo estaba descompuesto, digo, que lo van a eliminar. Y yo aquí en la calle viendo el prendimiento y viendo las procesiones. Y esperábamos, luego ya también fui viendo cómo los remontaba el partido del Madrid, cómo llegaban a la prórroga agónica, este hombre también pasándolo mal al lado mío. Y mira, yo me reía por dentro y decía, vea, pues nada, al final he visto las procesiones y el equipo en la siguiente ronda.
Si te sirve de consuelo, a mí la final de la Champions me tocó en medio de una boda. O sea que siempre hay peores situaciones. En el Madrid no lo sé, pero en el Barça tienes medio mano, ¿no?
Escúchame, en el Barcelona, fíjate, en el Barcelona fui a actuar al cumpleaños de Xavi Hernández en Doha. Ahora, ¿cómo te queda?
Míralo, ¿eh?
Del eterno rival.
¿Cómo llega el comandante de Lara a Doha al cumpleaños de Xavi Hernández? Es decir, ¿esto cómo pasa? ¿Por qué pasa?
Pues un flipazo enorme. Por lo visto tiene... Bueno, por lo visto no. Tiene Xavi un grupo con su familia y con los amigos, que los que siempre colgaban chistes y colgaban cosas mías de YouTube y... total, que lo colgaban en el grupo y resulta que Xavi se tira al suelo con mis cosas, que Xavi le gusta mucho las tonterías que yo hago, las tonterías que yo digo, y entonces este hombre, pues en el grupo, pues para el cumpleaños, pues empezaron a poner nombres, hicieron un grupo paralelo, sin que estuviera Xavi, y empezaron a decir humoristas posibles, entre ellos su señora también, que estaba dentro del grupo, el comandante Lara, y dice que yo quedé el primero en la elección de todos. Se pusieron en contacto con la oficina de representación y eso, y fíjate, la llamada pues de mi representante fue un puntazo, imagínate, Luis.
Pensabas que te estaba vacilando, ¿no?
Claro, mira, me ha llamado Luis, mira, mi representante Abilio, que es de Murcia, es murciano él, me llamó y me dice, Luis, mira que me ha llamado Sonia, la señora de Xavi Hernández, yo escuchándolo como el que está diciéndome, que es el cumpleaños de Xavi y que nos vamos a Doha, si tú quieres nos vamos a Doha para actuar delante de Xavi, de sus amigos y su familia en Doha, ¿qué está diciendo? Total, que al final dice uno que sí, todo flipando con la idea, todo como diciendo esto como es. Y escúchame, nada, avión para Doha, llegamos allí, nos ponen en un hotel de iba a decir de 5 estrellas, pero aquello era de 7 estrellas, ya no estaba en un hotel más espectacular y con más cosas y más grande, aquello era, vamos, la habitación era más grande que mi casa entera, un auténtico espectáculo.
Y, no viven mal por allí, ¿no?
Dios, y no vea, y entonces pues me tenían muy por sorpresa, no querían que se enterara Xavi ni nada, total, que me tenían allí muy escondido, hasta que llegó la hora de la celebración por la noche y aparecí yo allí en un salón, y cuando me vio Xavi, de verdad, no por nada, pero ese hombre parecía que había visto a Johan Cruyff, no sé, se levantó Xavi, qué una bien, alegría enorme, se vino para mí, me dio un abrazo, y estuve ahí haciendo la actuación allí para él y para su familia y sus amigos. Se rieron mucho, yo disfruté, vamos, yo nerviosito perdido también, porque claro,
bueno, no,
es del Barcelona.
No todos los días actúa delante de Xavi Hernández.
Hombre, que es del Barcelona, vale, pero es un ídolo, es un grande, ¿no? El mundial que hicieron con Xavi e Iniesta.
Para mí, top 3 de los mejores jugadores de la historia de España. O sea, imagínate.
Sí, señor, increíblemente, cómo manejaba las riendas este hombre del equipo, cómo dirigía, cómo repartía y cómo mandaba. Entonces, imagínate, pues claro, total, que mandándome audio Xavi Hernández ya como el que está hablando con su colega.
Madre mía, qué nivel. ¿Cómo es Xavi en las distancias cortas? ¿Tú que tienes trato con él?
Pues mira, yo el rato que estuve con él, un tío maravilloso, que te voy a decir, de verdad, el trato de él, de sus amigos, de su familia fue el chapó, me trataron allí como un auténtico dios y estuvieron conmigo, ya muy el tío súper simpático, su hermano este que es de las gafas que se parece a Jürgen Klopp, que sí. Está con él en el banquillo. Pues también un tío muy maravilloso, los padres, los suegros, la mujer, vamos, los amigos, una maravilla, ¿eh? Un trato que, y muy bien, y el tío se rió, pero a carcajada limpia allí con las cosas que estuve contando allí delante suya, y genial, genial, y conmigo un trato genial, 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 de verdad que para mí lo único que pasa es que es el entrenador del Barcelona, y claro que alguna vez pues me va a dar coraje que gane.
No lo ves entrenando al Madrid, ¿no? Para que te satisfaga ya doble.
¿Te imaginas?
Ese sí que es chiste bueno, ¿eh?
El sustituto de Ancelotti cuando pase unos años.
Bueno, a alguno le cuesta un infarto o un disgusto. También estuviste con la selección española antes de la Eurocopa.
Ese, o sea, fue otro puntazo.
O sea, lo tuyo son pelotazo tras pelotazo.
No vea, ¿eh? Salimos de una y nos metemos en otra más gorda, increíble. Eso es, nos llamó la selección, nos llamó gente de la Federación Española. Escúchame, Luis Enrique, antes del partido que jugamos contra Eslovaquia. Escúchame, que nos llaman y el lunes antes de ese partido, pues nos dicen que quería que fuéramos a la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que nos iba a recibir allí la selección, que quería que levantarle el ánimo a los chavales después del tropiezo en el primer partido. Y otros flipes. Esas son llamadas que me hace Abilio, mi representante, que yo los voy escuchando. Y desde el minuto, desde el segundo uno, me estoy creyendo que es una broma. De
siempre que te llama Abilio es para algo así, lo digo porque cada vez que te suene hombre, el teléfono hombre, y ponga siempre, Abilio siempre, llamando, hombre. Diga, ah, espérate que una de estas me toca ir a Junto al Rey.
Hay trabajo más normalito. Pero escúchame, no veas. Y digo, allá que fuimos Vicente, Jesús y yo, con los jugadores de la selección española, un auténtico espectáculo. Vamos, y en esas cosas, como te dije antes, la de Xavi me puse nervioso total cuando sales allí, pues imagínate delante de la selección española, de todos los jugadores, los mejores jugadores de España, llega allí tú, sales, un tío como yo, al que le encanta fútbol desde chiquitito y que ahora me gusta más que de chico, y veo a toda esa gente delante, qué saludándonos guay. Uno por uno, se sientan allí, viene Novea, y luego para colmo... Estuvo gracioso porque hubo una... Al final de la actuación, el equipo jugaba en Sevilla, claro, yo soy de Jerez. Ese día teníamos libre y yo al final de la actuación, pues echándole cara a la cosa, le digo, bueno, familia, jugáis el... No sé si fue el miércoles, después del lunes o el jueves. Jugáis el miércoles o el jueves, jugáis ahí en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Yo llego en 40 minutos desde mi casa con el coche... Y no tengo entrada, y digo, ¿conocéis alguno a alguien? ¿Tenéis mano alguno aquí?
Y te cayeron entradas, ¿o no?
Escúchame, y lo tengo que decir, se levantó Jordi Alba, también del Barcelona, se levantó Jordi Alba, el primero que levantó la mano, y dice, mis entradas para vosotros, no vea, ¿eh? Maravilla.
Joder,
y nos dieron las entradas ahí en taquilla, una entrada que fue un auténtico espectacular entrada, porque era justamente detrás del banquillo de la selección española. Yo estaba allí sentado y tenía delante a los suplentes, vamos, yo prácticamente celebraba la goleada a los eslovacos, la celebré yo con los jugadores porque estaban ahí delante mía. Y habíamos actuado para ellos 3 días antes, con que se volvían y te decían, hasta, vamos, un bicharraco. Y Luis Enrique, maravilla también.
Sí, también.
¿Eh?
Porque, joder, claro, pues mira que a los periodistas, si le llegas a decir que eres periodista, igual no, ¿eh?
No, esto te iba a decir, claro, yo sé que hay un tira y afloja ahí siempre con la prensa y el carácter de Luis, que es fuerte, un tío con carácter, como todos sabemos, y que con la prensa, pues que no voy a demostrar yo nada. Pero escúchame, allí el trato con nosotros, no vea, terminó una actuación, además fue de los que más se reía, estaba ahí al fondo sentado allí, observándolo todo y controlándolo todo, y el tío estaba allí doblado ahí en la silla, vino al final, nos dio un abrazo, nos dio las gracias, muchísimas gracias, esto le va a venir muy bien a los chicos, bueno, y tanto que le vino que llegamos a por poco ganamos al final la Eurocopa, y nos dieron ahí, vamos, y Luis Enrique, muchas gracias, chicos, de verdad que esto va a venir genial, mucha suerte, que os vaya genial, Jordi os va a dejar las entradas para vernos, no, vea, total, muy bien, y fue muy corto, pero muy intenso el trato con la selección y con Luis Enrique, y salimos de allí, pues, maravillados.
Yo creo que de eso se debió enterar de la fuente, y luego levantó el teléfono y dijo, mira, que tenemos los Juegos Olímpicos, vamos a llamar también al comandante Lara, que queremos traernos el oro. Y luego al final solo pudo ser plata, ya ves, la mala suerte.
Nos quedamos a un chiste más, Luis, de que nos trajéramos la Eurocopa y de que nos trajéramos el oro.
¿Quién es el más cachondo, el más guasas de los que estaban por ahí?
Mira, pues en la selección, en la absoluta, se reía un montón todo el mundo, ¿eh? Se reía un montón todo el mundo, pero se veía gente, mira, Thiago, por ejemplo, estaba sentado en la primera fila, me acuerdo perfectamente, y ese hombre estaba doblado. Y Dani Olmo, que estaba, se reía y se ponía colorado el tío, y hacía unos gestos así, unos aspavientes, y se ponía colorado. Y eso fue lo que más me llamó la atención a mí, dentro de mis nervios y de mi poco control desde el escenario, porque estaba allí todo ennerviado, perdido. Pero yo vi a Thiago doblado y a Dani Olmo, son las imágenes que tengo yo en el coco. Y de la Olímpica, Dani Ceballos estaba totalmente entregado, pero totalmente entregado con lo que estaba ocurriendo allí. Pero partido de risa, el tío estaba ahí delante, que me acuerdo, estaba doblado, miraba a los compañeros, le daba con el codo al que tenía al lado, lo empujaba como diciendo, mira la tontería que ha dicho el comandante ahora mismo, qué gracioso. Increíble, increíble. Pues sí, señor, pues nos llamaron también para la Olímpica, y en este caso sí nos llamó el entrenador en persona, no nos llamó por mediación de nadie de las federaciones, no. Me llamó él mismo y me lo contó, mira, que hemos visto, es que miraron hasta nuestro calendario, que estáis por aquí, por la Comunidad Valenciana, cerquita, y si os coge de camino antes de volver a casa, por favor, os pasáis por aquí, por Benidorm, en la concentración, y antes de que partamos para las Olimpiadas, pues a ver si nos hace pasar un buen rato. Y ya no, dicho y eso, estuvimos y nos reímos tela, y por poco nos traemos el oro.
Mira, estoy viendo que tienes aquí en el calendario de actuaciones que en octubre estás 28, 29 y 30 en Madrid. Lo digo porque a las dos semanas empieza el Mundial, por si te vuelven a llamar, que sepas que estás en la capital ya.
Pues mira, pues aquí aprovechamos para venderte, ¿no? Aprovechamos este escaparate maravilloso que es la COPE y lo decimos, escúchame, Luis Enrique, nada, que si hace falta otra vez insuflar ánimo a los chicos para irnos a por el Mundial, pues venga, que nos traemos para acá el Mundial y nosotros contamos unos chistes todavía en la Roza y vamos con el equipaje cargado de buen ambiente.
Con el futbolista que haces buena pareja es con Joaquín, que yo he visto unos cuantos vídeos de los dos, ahí tenéis para horas.
No. Una maravilla, ¿eh? Este niño está loco, está loco, pero en el buen sentido, que tiene un cerebro que es de tontería, que le gusta reírse, que predisposición siempre para la risa, para que se ría la gente cuando está él, para crear buen ambiente. Y he coincidido con él un par de veces en la tele y la verdad es que han sido momentos muy chulos porque nos hemos compenetrado muy bien. Había ahí un que nos mirábamos nada más y venga, y los sisters se reía con los míos, yo me reía con los suyos, los que teníamos alrededor estaban allí, todo el mundo riéndose, y se creó un ambientazo, se hicieron virales los vídeos.
Sí, sí.
Un auténtico espectáculo. Lo de Joaquín Sánchez, otro tío chapó, otro tío sublime, otro tío de calidad catedralicia.
Tengo dos nombres por aquí. Sergio Ramos y Guardiola, que ¿has intentado alguna vez has estado cerca de actuar para ellos? ¿Es verdad?
Sí, sí, sí. Además, lo tengo ahí en el debe, lo tengo ahí en el tintero. Y sobre todo lo de Sergio Ramos es que qué guasa que las dos veces, mira, me llamó un asesor, un agente suyo de confianza, total, que me llamaron. Y era su cumpleaños. Y me llamaron también para actuar en su cumpleaños. Y en este caso ahí en Madrid, que bien, toma mejor, más factible que lo de Doha, fíjate.
Hombre,
en Madrid,
bastante más cerquita.
Cogemos el AVE, cogemos el coche, cogemos lo que sea, y estamos en Madrid del tirón. Y mira que Pilar Rubio, no veas, su señora, que había también dicho que le encantaría que estuviera en el cumpleaños, que él se muere contigo, que se ríe mucho con tus cosas, total, que ahí sí que me dio un subidón enorme. En aquel entonces estaba él en el Real Madrid, claro está, el capitán del Madrid, Sergio Ramos, el capitán de la selección, y el auténtico bicharraco, el auténtico ídolo, Sergio Ramos, claro. Y que es de Camas, tío, que es de aquí, de Sevilla, de al lado, y aladito, que no he tenido el placer ni el gusto de apretarle la mano a este tío, un apretón de mano, ni un abrazo, ni echarme una foto con él, cuando lo he podido hacer con un montón de gente más del deporte. Y nada, y me coincidió que tenía actuación, me acuerdo perfectamente que estábamos nosotros en Barcelona el día que actuaba, que era su cumpleaños, y luego en una segunda ocasión para unas navidades también o algo, para una fiesta que iba a hacer o algo, también se pusieron en contacto conmigo esta misma persona, mira que o te invitamos incluso también a un partido que jugaba en diciembre en Madrid de Champions, total, que tampoco estaba, que estaba yo en el quinto pino también, estaba yo en China.
Vete a París ahora, vete a París.
Y mira, te imaginas.
Que queda más cerca que Doha.
Y cogemos de un ataque allí a Sergio Ramos, a Messi y a Mbappé, y a Neymar, no veas.
Tengo dos para antes de despedir. La primera, que estoy preocupado, ¿cómo está Ramiro?
Ramiro está fatal. Ramiro, con el perdón de la palabra, si sigue gilipollas, perdido. Y con estos calores, peor, Luis. Ramiro no puede. Ramiro el otro día tenía que pasarle la ITV al coche y como vive cerca, fue andando.
Ya sabía, pues imagina que me ibas a salir por ahí. Y la última, antes de despedir, que es que si no te lo digo, no me lo voy a perdonar. Cuéntame un chiste, por favor. Que no salga Ramiro. Con esas dos condiciones, comandante Lara, esta es la antena de la cadena COPE, toda tuya.
Venga, perfecto, pues. Un chiste cortito, un chiste. Dice, Antonio, ¿tú sabes que en algunos países los hombres no conocen a su mujer hasta el día de la boda? Y dice, en algunos países solo.
Pues este es el comandante Lara, Luis Lara Ramos, según Pepe Domingo Castaño, uno de los cómicos más brillantes de este país. Comandante, muchísimas gracias por atendernos, por atender la llamada del partidazo de COPE de esta contraportada. Felices vacaciones, feliz gira de verano y nos vemos pronto. Un abrazo.
Muchas gracias. Escúchame, Luis, a ver qué me dice la palabra de Pepe Domingo Castaño. Las palabras me las recuerdan.
Yo me las tatuaría.
Me pongo colorado.
Me pongo colorado
porque una alfombra roja para ese hombre, hay que increíble, ¿eh? Lo que tú dices, nos ponemos de pie, nos quitamos el sombrero, hacemos todo lo que haya que hacer porque ese tío es un bicharraco de este país, un emblema de la radio española, de la radiodifusión española, y vamos a aprovechar para darle un abrazo desde aquí a Pepe Domingo, a Paco, a Manolo, a todo.
Me manda también para ti un abrazo muy fuerte, que ha intentado estar esta noche con nosotros, pero no ha podido. Hipólito Rincón, que está en Miami.
¡Dios! ¡Qué grande! Otro grande. Sí, es que es un espectáculo. Sí, es que desde chiquitito en la radio, claro, escuchando la radio. Bueno, Hipólito incluso de futbolista, claro, también lo vi yo vagamente. Yo ya tengo ya unos añitos que también me acuerdo yo de la remontada a Malta con los goles de Rincón, goles de Rincón y los cuatro de Santillana. Así que, escúchame, es que estamos hablando palabras mayores. Es que tú me dices que me está mandando un abrazo Hipólito Rincón, que Pepe Domingo Castaño me echa flores, que estoy hablando yo para vosotros aquí en la COPE. Yo qué sé, yo que estoy flipando. Con todas estas cosas que me pasan, no acabo de dejar de flipar.
Pues no dejes de flipar porque nosotros también flipamos con lo bien que lo haces y con las risas que nos sacas. Gracias, comandante. Buenas noches.
Abrazaco enorme. Muchísimas gracias. Que vaya todo genial. Mucha salud.
Todo un fuera de serie, el comandante Lara. De verdad, no perdáis la oportunidad de ir a verle, porque si podéis, merece mucho la pena. Hasta aquí la contraportada de este martes 26 de julio. Mañana, ya sabéis, más deporte, más partidazo y, por supuesto, más contraportada. Muchas gracias por estar ahí y buenas noches. Hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.